Cristo. Amén. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor, de alabarte, mi Dios, de exaltarte, de poder cantar estas alabanzas, Señor, y adorarte con todo nuestro corazón. Te damos gracias por ello. Ahora queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo venga, mi Dios, a traer entendimiento a nuestras vidas para que podamos recibir el consejo de tu palabra y que esta palabra venga, Señor, a ser de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los que están en este lugar. Me pongo en tus manos. Te pido, Señor, que uses mi vida en esta hora. Te pido asimismo, quites todo lo que estorbe, Señor, sanes toda enfermedad, toda dolencia, Señor, de los que están presentes, de los que están desde casa, Señor, tócale y trae sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y sabe que en estos días, hermanos, se ha estado jugando la Copa América. Algunos aficionados por ahí al fútbol habrán visto algunos de los partidos, de los juegos. Y como cada uno tiene su equipo favorito o el equipo al cual le va, al país al cual le va. Bueno, pues yo quiero pensar que cuando ha jugado su equipo favorito, pues usted quiere creer que su equipo va a ganar, ¿sí o no? No ve el juego pensando desde un principio, vamos a perder. O tal vez a lo mejor lo asimila, pero tiene una esperanza, ¿no?, de que las cosas cambien y de que ese equipo vaya a ganar. Algunos, pues nuestro equipo ya perdió, ¿verdad? Nuestro equipo favorito ya quedó eliminado y quedó fuera. Pero cuando esas personas que pagan un boleto y que hacen fila, a veces por horas, y están fuera del estadio haciendo fila, a veces con las inclemencias del tiempo cuando esos estadios no son cerrados, y ya sea con calor, con frío, con aire, pero están ahí y están ahí por una cosa, quieren ver jugar a su equipo. Y cuando ellos compran el boleto, no lo compran pensando, voy a ir a ver a mi equipo perder. ¿Verdad que no? Hay una cierta credibilidad en ellos de que su equipo puede ganar. Y aún en los últimos minutos, aunque vaya perdiendo, el equipo puede reponerse y puede cambiar el rumbo del partido, ¿sí o no? Ha sucedido en muchas ocasiones. Entonces, la afición, todas las personas que están ahí en esas gradas viendo jugar a su equipo, no se rinde hasta el último momento. Hasta el último momento, ellos creen que todavía algo se puede lograr, ¿sí o no? Sí, lo creen. Por ello pagaron y por ello están ahí hasta el último momento. Habrá alguno que otro que antes de finalizar el segundo tiempo, pues abandona las gradas y se va, ¿verdad? Pensando que ya no hay nada más que hacer. Pero la mayoría de ellos están ahí hasta el último momento esperando que, como dicen los comentaristas, que un milagro ocurra, ¿verdad? Bueno, así lo dicen ellos. Pero mire, ¿por qué le menciono este ejemplo? Porque cada persona tiene un cierto grado de fe, de expectativa. Todas las personas tienen un grado de creer en algo, de tener fe en algo. Por ejemplo, yo he escuchado a personas que dicen, tómate este remedio, yo le tengo mucha fe. Yo no sé si usted lo ha escuchado, yo sí lo he escuchado, yo le tengo mucha fe a este remedio. Ellos lo que quieren decir es, yo creo sinceramente que este remedio va a ser efectivo, porque ya lo he comprobado yo, me ha sido efectivo, a mis hijos les ha sido efectivo y bueno, yo le tengo mucha fe a este remedio. Lo que están queriendo decir es, yo creo que es efectivo, úsalo porque así como me sirvió a mí, te va a servir a ti. Entonces, todas las personas tienen un grado de fe, de creer en algo, de creer a alguien, de creer en alguna circunstancia, en alguna situación. Bueno, hermanos, yo quiero decirle en esta hora que a los que hemos sido transformados, los que hemos sido salvos, los que estamos aquí, en cada uno de nosotros Dios ha depositado un grado de fe. No la fe natural, porque todas las personas tienen un grado de fe natural. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos da a cada uno de nosotros un grado de fe, pero la fe divina, la fe que viene del cielo, la fe sobrenatural. De hecho, somos salvos por fe. La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y añade y dice, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. O sea que la fe, hermano, la salvación es un regalo de Dios. La fe, hermano, Dios la deposita en nosotros, Dios la pone en cada uno de nosotros. Entonces, la salvación la recibimos por fe. Desde el momento que nosotros hacemos esta oración para aceptar a Cristo, le entregamos nuestra vida y recibimos, dice, por fe la salvación. Porque la salvación no es como un boleto que nos den, ¿verdad? Así como que, mira, toma, aquí está tu boleto de tu salvación. Ya eres libre de pecado, este boleto dice que ya no hay ningún pecado en ti, que estás limpio y que vas directo al cielo. ¿Alguien ha recibido algo así? Pues ninguno, ¿verdad? Porque la salvación no es algo que se puede ver, no es algo que se puede tocar, no es algo que se puede palpar. La salvación es algo que se cree. Creemos en Cristo, creemos en su amor, creemos en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz y aceptamos por fe su perdón, amén, su gracia, su misericordia y somos salvos por medio de la fe. Entonces, cada uno de nosotros hemos recibido un nivel de fe. Hebreos capítulo 11 nos habla de la fe. Desde unos versículos más arriba nos viene hablando de la fe. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esa fe. Cada personaje que usted lee en la Biblia tuvo la oportunidad de tener esa fe. Pero sabe, hermanos, yo veo personajes en la Biblia que tuvieron una fe sobrenatural, que esa fe permitió que el poder de Dios se manifestara, que el poder de Dios obrara, que la gente pudiera ver, hermano, el poder de Dios manifestado. Yo puedo leer en la Biblia a un Elías que sin ver el fuego en el cielo, sin ver que estaba Dios sentado, tal vez dándole instrucciones cara a cara, pero yo leo, hermano, en la Biblia, en el libro de Reyes, a un Elías diciéndole a todas esas personas reunidas en ese monte y a los profetas de Baal, diciendo, Jehová es Dios. Y si no lo creen, y les dice a los profetas de Baal, háganle un altar a su Dios y yo haré un altar a mi Dios. ¿De qué manera, hermano, Elías tenía la seguridad, la certeza? Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Elías tenía esa seguridad, tenía esa convicción, tenía esa certeza que sin duda alguna Dios respondería. Y cuando usted lee esta historia, leemos que aquellos profetas de Baal hicieron su altar, pusieron la leña, Elías también hizo su altar, puso la leña, pero él quería dejar en claro que Jehová era el Dios verdadero. Por lo tanto, no solamente puso su altar con la leña, sino que hizo, dice, surcos alrededor, echó agua sobre la leña, echó agua sobre el altar, llenó aquellos surcos de agua. Hermano, y hubiera sido humanamente hablando imposible encender esa leña, ¿sí o no? Completamente empapada de agua, el altar completamente empapado, humanamente hablando, no se podía encender esa leña. Una leña mojada no prende, la tiene que dejar secar y aún así de seca va a batallar para poderla encender. Pero Elías tenía la seguridad, Elías tenía la certeza. Y cuando él les dice, ustedes primero, profetas de Baal, oren a su Dios, y el Dios que haga descender fuego del cielo sobre el altar, ya sea el de ustedes o ya sea el altar que yo he hecho a Jehová de los ejércitos, que toda la congregación, todo el pueblo sepa que ese es el Dios verdadero. Y los profetas de Baal clamaban, dice la Biblia, que se rasgaban sus vestiduras, hacían cuanta cosa y no pasó nada, no sucedió nada. Pero usted lee, hermano, que cuando Elías comienza a adorar a Dios, dice que Dios envía fuego del cielo. Y el fuego consume la leña, consume el altar, consume el agua, todo, hermano. Entonces, ¿cómo es que el poder de Dios se manifestó de tal manera? Había un hombre puesto de pie ahí, hermano, que tenía una fe sobrenatural. Que la Biblia no lo dice, no dice ahí, usted no lee, Elías era un hombre lleno de fe. Pero cuando usted ve su manera de hablar, su manera de actuar, cuando nosotros vemos lo que él fue capaz de hacer, nos damos cuenta que era un hombre que tenía una fe que le agradaba a Dios. Y ese es el título de este mensaje esta tarde, la fe que agrada a Dios. Todos nosotros tenemos un grado de fe. Dios ya no la dio. Es una fe que viene con la salvación. Pero yo quiero decirle, amado hermano, que hay personas que desarrollan esa fe que agrada a Dios. Como creyentes, estamos, hermano, invitados a tener esa fe, a desarrollar esa fe que agrada a Dios, porque ya Dios puso en nosotros esa fe, pero ahora nos corresponde a nosotros desarrollarla, nos corresponde a nosotros crecer en la fe, nos corresponde a nosotros, hermano, ir hacia adelante en esa fe y que esa fe en nuestra vida agrade a Dios. ¿Por qué es importante, hermano? Porque todas las personas en la Biblia que usted lee, el apóstol Pablo, usted lee a un Moisés, usted lee a un Josué, usted lee, hermano, a tantas personas, a una Débora, todos ellos, hermanos, fueron más allá. No se quedaron solamente con ese grado de fe, sino que ellos actuaron, vivieron, hicieron de tal manera que esa fe agradara a Dios. Y cuando esa fe agradaba a Dios, entonces, hermano, Dios manifestaba su poder. Usted puede ver y leer en el Antiguo Testamento cuántas batallas y cuántas peleas fueron ganadas sin ni siquiera sacar una lanza, sin ni siquiera sacar un arco, tirar una flecha. El pueblo de Israel no tenía que hacer absolutamente nada, pero ¿qué hacían? Creer en Dios, creerle al Señor, confiar en Dios y dar esos pasos de esa fe que agrada a Dios. Es importante, hermano, porque cuando esta fe que nosotros tenemos agrada a Dios, entonces Dios va a manifestar su poder. Entonces, hermano, las cosas van a cambiar. Entonces, hermano, los que están a nuestro alrededor van a poder ver que servimos a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios, hermano, que se mueve en lo sobrenatural. Y cuánto necesitamos, hermano, que la gente crea, que la gente se acerque a Dios. Cuánto necesitamos, hermano, que la gente vea en nosotros a ese Dios verdadero, que lo podamos nosotros, que se vea en nuestra vida, hermano, que se vea en nosotros el poder de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy en día hay tantas cosas, hermano. Mire, cualquier persona pone en sus redes sociales un texto bíblico, sí, yo creo en Dios. Cualquier persona le dice, creo en Dios. Cualquier persona le dice, sí, hay un Dios. Pero la gente necesita conocer al verdadero Dios. Y sabe, hermano, Dios nos ha llamado a nosotros para poder compartir ese amor, esa fe, ese poder, hermano, de Dios en nosotros. Que se logra, hermano, esa manifestación, ese poder, es ese dinamos que le llama la palabra de Dios, hermanos, dinamos, ese poder de Dios. Dios quiere manifestarlo a través de nuestra vida, pero para ello es necesario que tengamos una fe que le agrade a Dios. Y en primer lugar, hermanos, yo quiero decirle que la fe que agrada a Dios es una fe activa. Mire, ahí después del versículo 6, el versículo 7, la Biblia menciona a Noé, Hebreos 11, 7, y dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe que agrada a Dios, hermano, es una fe activa. Noé recibió esa palabra de Dios. Noé, hermano, recibió esa palabra que llegaría un diluvio a la tierra. Déjeme decirle que no se le dijo cuándo. No se le dijo Noé en 3 años. No se le dijo Noé en 5 años. Solo se le dijo construye un arca. Construye porque Dios, la maldad se ha multiplicado, la maldad del hombre es mucha y Dios ha decidido enviar un diluvio a la tierra. Dice la Biblia que Noé no se quedó sentado, no se quedó pensando, no se quedó esperando a ver si Dios volvía a hablarle y le volvía a decir lo contrario. Inmediatamente él comenzó a trabajar, dice, con temor comenzó a preparar el arca. Cuando dice, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. En ese tiempo dice la Biblia que no llovía, hermanos, no había lluvia. Dice que la tierra, las plantas se regaban con un rocío que salía de la tierra. Entonces, no llovía, la gente no conocía la lluvia. Era algo que no se había visto nunca en ese tiempo. Por ello, la gente no creía. Pero Noé no se quedó sentado. Él actuó, comenzó a trabajar, él comenzó a preparar el arca. Él creyó que lo que Dios le había dicho así sería y se cumpliría. No sabía cuándo, mas sin embargo, él comenzó a preparar el arca, parte por parte, pieza por pieza, día a día. Hermano, trabajaba, él tenía esa fe en acción, no se quedó sentado. La fe que agrada a Dios, hermano, es una fe activa. Cuando usted lee acerca de Moisés, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y ellos van huyendo o caminando, como usted lo quiera interpretar, en algún momento era huida porque los ejércitos de Faraón venían detrás de ellos. Entonces ellos se encuentran con un mar, un grandísimo mar delante de ellos, obstáculos, parecía que todo iba bien, Dios ya les había dicho, yo los voy a sacar de Egipto, Dios había manifestado su poder enviando plagas a Egipto, Dios los había sacado, hermanos, de una manera poderosa, pero eso no significaba que aún no se iban a enfrentar con obstáculos, con adversidades, con cosas difíciles para ellos. Se enfrentan a un mar y el pueblo empieza a decirle, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Los carros de Faraón vienen detrás de nosotros y el mar está delante, ¿qué hacemos? Y Moisés clama a Dios. Y usted lee en la Biblia que Dios le responde a Moisés y le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? O sea, extiende, dice, sos una vara, Señor, extiende tu vara. Era una fe activa. Activa, hermano, era una fe que tenía que seguir siendo activa. No era suficiente lo que ya había sucedido atrás en Egipto. No era suficiente con esas ocasiones que Moisés valientemente fue a hablar delante de Faraón, a decirle, deja ir a mi pueblo. Dios quería que esa fe en la vida de Moisés siguiera siendo activa. Y usted ve a un Moisés que no se queda quieto. Usted no ve a un Moisés que se lamenta. Usted no lee a un Moisés que dice, híjole, pues a lo mejor Dios se equivocó, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? No, hermano, usted sí clama a Dios porque sabe que de Dios viene la respuesta, pero usted lo ve en acción. La fe que agrada a Dios, hermano, en nosotros debe de ser una fe activa, una fe, hermano, que nos lleve a buscar continuamente el rostro de Dios, una fe, hermano, que nos lleve a orar, una fe que nos lleve a leer la palabra de Dios. No podemos ser cristianos inactivos, hermano, no podemos ser creyentes que solamente tomamos la Biblia cuando venimos aquí a la iglesia, no podemos ser creyentes que querramos ver el poder de Dios y la gloria de Dios y no hacemos nada para ello, hermano. No, hermano, nuestra fe debe de ser una fe activa para que entonces esa fe agrade a Dios. Debemos de buscar continuamente, hermano, a Dios. Debemos de que nuestra vida cristiana crezca. Debemos de tener un crecimiento, hermano. Esa es una fe activa, una fe que cree a Dios, una fe que espera, que confía en Dios, pero que también acciona, que da los pasos necesarios que se deben de dar. Hermano, si usted está, un ejemplo, buscando un trabajo y usted hace una aplicación y le llaman para una entrevista, pues obviamente lo que usted debe de hacer, levantarse temprano, ir lo más presentable, mejor posible, sí o no. No se va a ir pues con la ropa de tenis, ¿verdad? Con la ropa que se va al parque. Si usted va a buscar un trabajo, usted se va a ir lo mejor presentable posible, va a acudir a su cita, a su entrevista y va a estar ahí esperando que le den el trabajo, ¿sí o no? Usted va a una entrevista esperando que no le den el trabajo, hermano. Mejor no va, ¿verdad? Si no quiere ese trabajo, pues no va. Pero si usted realmente desea un trabajo, usted va a la entrevista esperando recibir ese trabajo. Entonces, usted actúa. No espera a que le llamen, oye, pues mira, como no viniste, te vamos a hacer la entrevista por teléfono. No te preocupes, tú vente a trabajar. No, hermano, claro que no. Se acciona, sí o no. Si hace falta comida en nuestra alacena, hay que accionar. Hay que levantarnos, hay que ir a la tienda. Si nuestro patio está sucio, descuidado, pues no vamos a esperar a que venga el vecino, ¿verdad? A limpiar el patio o a que venga la ciudad a ponernos ahí un warning de que tenemos que limpiar. Tenemos que levantarnos, tenemos que hacer las cosas, debemos de accionar. Hermano, es lo mismo en la fe que agrada a Dios, hermano. Debemos de buscarle al Señor. Nosotros debemos de tener la iniciativa. Mire, la palabra de Dios dice que Él ya nos buscó primero, dice Él nos amó primero, Él ya nos buscó, hermano, Dios ya lo dio todo por nosotros, ahora nos corresponde a nosotros corresponder al amor de Dios y buscarle continuamente, activar, hermanos, en nosotros esa fe para buscar continuamente el rostro del Señor, la presencia de Dios. Esa fe activa, hermanos, nos impulsa a venir a su casa, nos impulsa, hermano, a estar en cada reunión, nos impulsa esa fe activa a decir yo voy a la casa de Dios porque ahí está el Señor, es el lugar donde yo me voy a encontrar con Dios y yo quiero recibir lo que el Señor tiene para mí esta tarde. Esa fe nos impulsa, hermano, es obediencia aparte al Señor. Habrá quien piense lo contrario y diga, no, pues no es necesario, con una vez que vaya a la semana a la iglesia. Hay mucha gente tristemente que piensa y dice, yo en mi casa puedo orar, yo en mi casa puedo buscar de Dios. Pues déjeme decirle que se engañan a sí mismos, porque si realmente quisieran buscar de Dios, hermano, leerían su palabra y en su palabra dice que cuán amables son sus moradas. En su palabra dice, anhela mi alma, un ardientemente desea los atrios de Jehová. Si realmente buscaran a Dios y oraran en su casa, el Espíritu Santo les ministraría y les redarguiría para estar en la casa de Dios. Entonces, esa fe, hermano, debemos de estar, tenerla activa en nuestras vidas para que agrade a Dios. Esa fe nos impulsa a crecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice que así que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la fe está activa en nosotros, hermano, vamos a crecer en el Señor, vamos a crecer en Dios, no nos vamos a quedar donde mismo. Cada día, hermano, ¿por qué? Porque vamos a estar activos, porque vamos a decir, yo quiero más de Dios, yo quiero más de su presencia, yo voy a estar en la casa de Dios. Y mire, cuando usted y yo adoptamos esa actitud, hermano, de activar nuestra fe, Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar, Dios nos va a tocar, Dios nos va a impulsar a algo más, a servir dentro de su casa, hermano, hacer algo para el Señor. No nos podremos quedar quietos. Cuando esa fe, hermano, está activa en nuestra vida, el Espíritu Santo va a venir, hermano, como un fuego dentro de nosotros que nos va a impulsar. No se puede uno quedar quieto, hermano, no podemos, no podemos. Cuando esa fe está activa, el Espíritu Santo nos mueve, nos motiva, nos llama, nos empuja, ¿por qué no decirlo? A servir a Dios, hermano, a poner todas nuestras fuerzas para el Señor. Nos impulsa, hermano, el Espíritu Santo. Es un fuego dentro de nosotros que no podemos solamente conformarnos, sino que deseamos más de Dios, queremos más de su presencia, deseamos servirle con todo lo que podamos, con todo lo que tenemos. Daremos nuestro tiempo, hermano, para Dios, nuestras habilidades, talentos para Dios. No tendremos problemas en obedecer a Dios, en darle a Dios, hermano, porque el Espíritu Santo en nosotros va a producir ese fuego. Pero eso se logra, hermano, cuando esa fe está activa en nosotros. Y eso agrada a Dios, hermano, el servicio en su casa, agrada a Dios, hermano, que cada uno de nosotros pongamos, hermano, nuestra vida para su servicio. El nombre de Dios es glorificado, hermano, la presencia de Dios desciende y llena este lugar cuando cada uno de nosotros activamos nuestra fe, cuando llegamos a este lugar con gozo, con alegría, hermano, con la expectativa, con ese ánimo, hermano, y con esa pasión de decirle, Señor, aquí estamos en un servicio más, venimos a adorarte, venimos a alabarte, no vengo a ver al hermano, a la hermana, aunque los saludo en el amor de Cristo y me da gusto verlo, pero no vengo a ver a nadie ni a que me vea nadie. Vengo, Señor, a adorarte, vengo, Señor, a exaltarte. Entonces, hermano, el poder de Dios se manifiesta, el poder de Dios se derrama. Necesitamos en estos días, hermano, que la gloria de Dios llene nuestras vidas, que la gloria de Dios llene nuestros hogares, que la gloria de Dios, hermano, llene nuestra congregación. Necesitamos, hermano, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Pero, hermano, necesitamos tener una fe activa, esa fe que agrada a Dios, esa fe que a Dios le agrada. En segundo lugar, la fe que agrada a Dios es una fe inquebrantable. Es una fe inquebrantable, hermano, porque se basa en la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Satanás es tan astuto y sus artimañas no han cambiado desde los tiempos antiguos. Y Satanás es un experto en traer duda a nuestra vida, a nuestra mente. Cuando usted va a Génesis y lee, hermano, cómo es que se presenta Satanás a Eva, ¿sabe? Le trae duda. Le dice, mira el fruto de ese árbol. Y ella dice, no, Dios nos ha dicho que no podemos comer de ese árbol, porque si comemos de ese árbol, ese fruto, moriremos, ciertamente moriremos. Y la palabra ciertamente es una afirmación, diciéndole, o sea, vamos a morir. Y Satanás astutamente le comienza a meter duda, con que Dios ha dicho, así como diciendo, ¿tú crees lo que Dios te dijo? O sea, ¿realmente lo crees? Y Satanás le empieza a introducir esa duda. Satanás es un experto en traer la duda a nuestras vidas, aun y cuando somos hijos de Dios. Mira, tú que sirves a Dios y qué mal te está yendo. Tú que le estás echando más ganas a la oración. Y mira cuántas pruebas tienes, todas las luchas que vienen a tu vida. Y trae la duda, quiere traer esa duda Satanás a nosotros. ¿A poco crees que si no ni has encontrado trabajo, tú crees que Dios te va a proveer? ¿Realmente crees? Ay, ¿tú crees que va a bajar un ángel del cielo y te va a traer comida a tu mesa? Pues déjeme decirle que sí, hermano, Dios obra de maneras indescriptibles. Pero Satanás es experto en traer duda. No, es que ese trabajo no te conviene, porque mira, ese trabajo, si tú vas ahí, te puedes perder, porque hay mucha tentación. Es que yo necesito trabajar. Mira, no aceptes ese trabajo porque te va a robar tu tiempo de comunión con Dios. No, pero es que yo necesito trabajar. Porque ahí está la duda, hermano, que trae Satanás a nuestra mente, a nuestra vida. Y hay una duda natural, la duda humana también, nuestro razonamiento humano que nos dice, no, es que mira, si no le haces así, las cosas no se van a lograr. Mira, es que si no es de esta manera, pues no la vas a hacer. ¿Sabe, hermano? La fe inquebrantable se basa en la palabra de Dios. Por eso es tan importante memorizarla, hermano, conocerla, leerla, que en los momentos en que nosotros viene, hermano, quiere venir esa duda, recordar la palabra de Dios, traerla a nuestra memoria, saber quién es nuestro Dios y saber, hermano, que Dios obra de maneras indescriptibles, de maneras que a veces nosotros ni nos imaginamos. ¿Quién iba a pensar que Dios le iba a mandar a ese hombre de Dios cuervos, hermano, para que lo alimentaran? Cuervos, fíjese nomás, que andan volando en el cielo, Dios los envió a alimentarlo. ¿Quién iba a pensar, hermano, que Naamán con zambutirse 7 veces en el río Jordán iba a ser libre de su lepra, iba a quedar totalmente sano? ¿Quién iba a pensar, hermano, que aquella viuda que Eliseo le dice, dame de comer, y ella le dice, no tengo más que este aceite y esta poca harina, que voy a hacer una torta, un pan para mi hijo y para mí, y después de ello nos vamos a dejar morir? Y Eliseo le dice, dame primero a mí. ¿En qué cabeza, hermano, humana cabe que una madre le va a quitar el pan a su hijo para dárselo a un hombre de Dios, a un profeta? Humanamente hablando, obviamente, primero el niño, ¿sí o no? Primero el niño y ya nosotros pues a ver cómo nos las arreglamos. Pero Dios tenía un propósito. Cuando aquella mujer actúa por fe y le da ese pan al profeta Eliseo, dice la palabra de Dios, hermano, que nunca, que no se le acabó el pan en su mesa ni el aceite en su alacena a esa mujer. Porque Dios obra de maneras, hermano, que no nos imaginamos. Por ello es importante ir a la palabra de Dios. La fe inquebrantable, hermano, se basa en la palabra de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, usted ve a jóvenes, Daniel y sus amigos, enfrentando, hermanos, esa orden de arrodillarse y adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho por consejo de sus ayudantes. Y usted ve a estos hombres, hermanos, firmemente diciendo, no vamos a adorar esa estatua, no lo haremos. Y le dicen, mira, rey, el Dios que nosotros servimos puede librarnos de tu mano, pero aún si no lo hace, no nos vamos a inclinar ante tu estatua. ¿Sabe, hermano? La fe inquebrantable que se basa en la palabra de Dios es aquella que confía en Dios aun y cuando las circunstancias parezcan desfavorables. Daniel le dice, Dios, el Dios que servimos puede librarnos, pero aún si no lo hace, no nos inclinaremos ante tu estatua. Porque a veces, hermano, nosotros queremos condicionar la fe. A veces nosotros queremos condicionar y pensar, si Dios me contesta, entonces sí. Si Dios hace estas cosas como yo se lo estoy pidiendo, entonces le voy a echar muchas ganas, ¿verdad? Si Dios me da un aumento de sueldo, entonces voy a bendecir la casa de Dios y voy a comprar cosas y voy a dar más para la obra del Señor. Y queremos condicionar nosotros la fe. A veces queremos poner nuestras condiciones y decir, si Dios lo hace así. Y sabe, hermano, cuando no sucede, nos desanimamos. Cuando las cosas no suceden como esperamos o como se las pedimos a Dios, renegamos, nos quejamos, dejamos de decimos, ya no voy a confiar en Dios, ¿para qué? Al cabo ni me escucha, al cabo ni hace. No, hermano, es que Dios obra como es su perfecta voluntad y lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Daniel decía, y aún si no lo hace. ¿Sabe, hermano? La fe inquebrantable agrada a Dios y se basa en la palabra de Dios. No depende de las circunstancias, no depende de si me está yendo bien o si me está yendo mal. La fe inquebrantable, hermano, no depende de si Dios me contesta o Dios no me contesta. No depende si las cosas funcionan a mi manera o no. Dios tiene cuidado de nosotros, eso es seguro. Dios hará lo que es mejor para nosotros, eso es seguro. Dios obrará, hermano, para que crezcamos en Él, eso es seguro. Dios desea que crezcamos cada día en esa fe, por supuesto que sí, pero Dios sabe cómo, cuándo y dónde. Dios tiene el control de todas las cosas. Hermano, a Dios le agrada esa fe que no se quiebra con una circunstancia, con una situación, con una enfermedad. Debemos, hermano, mantener esa fe inquebrantable para que nuestra fe agrade a Dios y para que Dios obre, hermano, más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos aún. ¿Sabe, hermano? Porque así es el Señor. A veces le pedimos a Dios las cosas como nosotros creemos que se van a solucionar, como nosotros creemos que es lo mejor. Y Dios no contesta muchas veces de esa manera, muchas veces, otras sí, pero hay veces que Dios guarda silencio o hay veces que Dios no responde. Pero cuando pasa el tiempo y usted ve cómo Dios obra, entonces decimos, Señor, es que tú tenías algo mejor. Señor, realmente tú tienes el control, porque las cosas no sucedieron como yo pensaba, pero aún como cuando no sucedieron de esa manera, tú tienes el control. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Tengamos esa fe inquebrantable que agrade a Dios. Mira, hermano, Job fue un hombre que le llovió sobre mojado. Pasaron muchas cosas adversas a su vida. Pero en el capítulo 19, versículos 25 al 27, usted lee a un Job que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Dice, y aún desecha esta mi piel, porque estaba lleno de llagas, con un dolor insoportable. Dice, aún desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Como diciendo, mi Dios vive y yo voy a ver su respuesta. Yo voy a ver su gloria. Yo voy a ver el poder de Dios en mi vida. Porque dijo, y en mi carne. Como diciendo, en mi vida yo veré el poder de Dios. Esa es la fe, hermano, que no depende de las circunstancias que vivimos. La fe inquebrantable es una fe que vence el temor. Usted lee en Josué capítulo 2 a una mujer llamada Rahab. Esta mujer, hermano, dice la Biblia que Josué había enviado a algunos espías a reconocer la tierra de Jericó. Y esta mujer los vio entrar. Ella conocía de Dios, sabía de Dios, porque usted lee que les dice, yo sé que ustedes han venido y ustedes son del pueblo de Israel y todo el pueblo está atemorizado y ha decaído su ánimo, porque nosotros sabemos cómo Dios los sacó a ustedes de la tierra de Egipto. Esta mujer sabía o había oído del poder de Dios y les dice, y escuchamos cómo estos dos reyes atrás de nosotros fueron destruidos por mano del Dios que ustedes sirven, por mano de Jehová de los ejércitos. Y esta mujer decide esconderlos en su casa, porque van los guardias hasta su casa, porque los vieron entrar ahí a los espías, y les dice, Rahab, sabemos que tienes aquí a dos hombres que vinieron como espías, entrégalos. ¿Sabe, hermano? Rahab tuvo que hacer a un lado el temor para salvar su vida. ¿Por qué? Porque si era descubierta escondiendo a esos hombres, téngalo por seguro que le hubiera costado la vida si la hubieran descubierto. Pero ella tuvo que hacer a un lado el temor y escondió a esos hombres y su hecho, hermano, fue gratificado. Cuando usted lee más adelante, cuando el pueblo de Israel entra a la ciudad de Jericó y toma Jericó, dice que Rahab y toda su familia salieron, fueron salvados. ¿Por qué, hermano? Porque ella hizo a un lado el temor. Yo, hermano, sé que ella tuvo que tener en ese momento una fe que venciera el temor. Esa fe, hermano, que ella confiara y supiera que el Dios de esos hombres era el Dios que la podía librar a ella y a su familia. No por nada lo hizo, no solamente por un instinto de mujer o por un instinto de sobrevivencia. No, hermano, se necesita algo más. La fe inquebrantable es una fe que vence el temor. Es una fe, hermano, que hace a un lado la duda. Hagamos a un lado la duda, hagamos a un lado el temor. Hermano, que nuestra fe no dependa de las circunstancias, que esa fe, hermano, que Dios nos ha dado y que nosotros vamos desarrollando día a día, sea una fe que se base en la palabra de Dios. Sepamos confiar en Dios, hermano, sepamos esperar en Dios, sepamos, hermano, llevar nuestras cargas a Dios, sepamos, hermano, vivir para Dios y servir a Dios aún a pesar de todo, aún a pesar de lo que estemos pasando, viviendo. Sirvamos a Dios, hermano, vengamos a la casa de Dios con esa alegría, con ese gozo. El gozo, hermano, no depende de las circunstancias. Lo decimos infinidad de veces. Cuando estamos dirigiendo los cultos, le decimos, hermano, el gozo que usted tiene no se lo dio el mundo, no se lo dio el esposo, no se lo dio una casa, no se lo dio un carro. El gozo que tenemos viene de arriba, hermano, viene, proviene del Señor y es el gozo de nuestra salvación. Entonces, hermano, tengamos esa fe que agrada a Dios, o esa fe, hermano, que es una fe activa, esa fe que es inquebrantable, pero también una fe, hermano, que espera en Él. Tengamos esa fe, hermano, que espera en Dios con paciencia. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No perdáis vuestra confianza, dice, porque os es necesaria la paciencia. Hermano, la fe que agrada a Dios es una fe que sabe esperar en Él, que es paciente, que espera, que confía, hermano, que no se adelanta, que guarda silencio, que sabe esperar. Que sabe, hermano, es el esperar en el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Mire, hermano, así rápidamente le quiero compartir. El año pasado yo tenía una oración específica delante de Dios. Veíamos que se acercaba el tiempo en que mi hija saliera de high school y estábamos pensando en cómo continuaría ella con sus estudios. Y nosotros pensando la manera, o sea, evaluando y pensando y viendo nuestras opciones, ¿verdad? Vamos a revisar opciones, vamos a ver opciones, vamos a trabajar en esto, hacer algunas llamadas. Y sabe, hermano, puertas cerradas, nada de lo que estaba en mi mente, en mi cabeza, que pudiera ser de esa manera, nada se dio, nada. Y en un momento, hermano, yo solamente oré al Señor y le dije, mira, Señor, nada de lo que yo pensaba se puede dar. No es posible, así, no es posible. No hay nada más que yo pueda hacer o que mi esposo pueda hacer. Le dije, Señor, pero tú tienes el control de nosotros. Y recuerdo que en mi oración le dije, Señor, yo como mamá puedo hacer muchas cosas, no sé, esforzarme, hacer algo más, buscar algo más, pero mira, Señor, no quiero hacerlo porque es mejor confiar en ti. Dije, Señor, abre puertas, Señor. Yo te voy a servir igual, Señor. Yo te voy a servir y yo te voy a amar y te voy a buscar de igual manera. Y cuando se llegue el momento propicio que mi hija gradúe de high school y que tenga que ir a la universidad, Señor, encárgate tú de abrirle puertas. Y sabe, hermano, antes de que ella saliera de high school, Dios ya le estaba abriendo puertas. De la manera, hermano, que Dios trabaja. Aún todavía hoy me dio una noticia que siguen abriéndose puertas para ella. Y sabe, hermano, Dios tiene todo bajo control. Pero seamos pacientes, sepamos esperar en Dios, sepamos confiar en Dios. Mi hermano, Abraham supo esperar en Dios. Pasaban los años y él sabía que Dios le había dado una promesa. Él supo esperar. La fe que agrada a Dios es una fe que espera en Él. Hermano, porque cuando esperamos en Él, aparte de tener esa paciencia, hermano, esta fe que espera en el Señor también nos nos declara la urgencia de compartir, hermano, las nuevas de salvación, porque sabemos que estamos esperando la venida del Señor. Sabemos, hermano, que estamos esperando el regreso del Señor, y eso nos impulsa a hablar de Cristo, nos declara la urgencia, hermano. Esa fe que espera en el Señor, hermano, nos recuerda que Cristo viene pronto y que es necesario y que es menester hablar su palabra. Que hemos recibido, hermano, una ordenanza. Y esa ordenanza dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es una ordenanza, hermano, y cuando nosotros tenemos esa fe que agrada a Dios, esa fe nos va a impulsar, hermano, a hablar de Cristo, a llevar las nuevas de salvación, a no conformarnos con solamente nosotros venir a la iglesia, sino saber que hay almas que necesitan de Cristo. Esta fe que espera en el Señor, hermano, es una fe que nos ayuda a no retroceder. Hebreos capítulo 10, ahí mismo los versículos que leímos, pero ahora el 38 y el 39 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Dice: pero no somos de los que retrocedemos. La fe que espera en el Señor, hermano, es una fe que nos ayuda a no retroceder, a no mirar hacia atrás, a mirar hacia adelante, a caminar, hermano, hacia la meta. A caminar, hermano, tomados de la mano del Señor, a no retroceder hacia atrás, a no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante, sabiendo que tenemos, hermano, una promesa del Señor, que un día estaremos con Él en su presencia, sabiendo que tenemos una morada eterna, sabiendo, hermano, que nuestro diario caminar, aunque parezca difícil a veces la vida cristiana, tomados de la mano del Señor, hermano, Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y sabe, las adversidades, pruebas, luchas que puedan venir no se compara, hermano, con el tiempo de gloria que tenemos en la presencia de Dios. No se compara, hermano. Hemos tenido pruebas, hemos tenido luchas, hemos llorado, hermano, como muchos de ustedes tal vez lo han hecho, pero en medio de todo ello decimos: Señor, vamos hacia adelante, tomados de tu mano, vamos hacia adelante, hacia la meta. Hermano, Dios quiere que tengamos esa fe que le agrade, porque así como estos hombres de la Biblia, estas mujeres de la Biblia fueron usados por Dios, el poder de Dios se manifestó, Dios desea usarnos a nosotros también. Dios desea manifestar su poder a través de nuestras vidas. Dios desea, hermano, usar sus manos, usar su voz. Cuando usted vaya y ore por una persona aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, Dios desea usar esas manos, Dios desea usar sus labios, hermano, Dios desea bendecirle. Y no traemos un mensaje solamente positivo. Nosotros no traemos un mensaje, hermano, a la congregación que solamente le hable de cosas bonitas. No, hermano, traemos un mensaje que nos anime a buscar más de Dios, que nos lleve, hermano, a tener esa experiencia genuina, hermano, que Dios desea que tengamos cada uno de nosotros. A todos Dios nos ha dado una medida de fe, pero nos corresponde a nosotros desarrollar esa fe que agrade a Dios. Esa fe, hermano, activa, esa fe inquebrantable y esa fe que espera en el Señor. Dios desea que tengamos esa fe, hermano. El tiempo cada día se está poniendo peor. La maldad aumenta, la violencia aumenta, la rebeldía, la anarquía, todo, hermano. Usted echa un vistazo afuera a lo que sucede y realmente el mundo no depara nada bueno. Pero en medio de este tiempo, hermano, en este año 2024, aquí estamos, sabe, Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí, y si estamos aquí es con un propósito. Si estamos aquí, hermano, es porque Dios desea seguir manifestando su poder. Dios usó en el tiempo antiguo a hombres y mujeres, pero hoy Dios desea usarle a usted, hoy Dios desea usarme a mí. Hoy Dios desea usarnos a nosotros, a los que estamos aquí. Dice Lucas capítulo 18, versículo 8. cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe el Señor en nosotros esta noche? Hermano, ¿tendremos nosotros esa fe que Dios se agrade de ella? ¿Le podremos decir, Señor, ayúdame a desarrollar esa fe activa, esa fe que no se quiebre, esa fe que espera en ti, Señor? ¿Querremos decirle a Dios, hermano, esta noche, yo quiero tener esa fe, Señor? Yo le invito para que se ponga de pie en esta hora. Y si cada uno de nosotros, hermano, deseamos ser usados.